Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Suerte que en la radio de vez en cuando podemos poner música, porque ya lo siento que un día más tengamos que abrir esta ventana escuchando tambores de guerra. Bueno, tambores no, ¿eh? Nada de metáforas. Aquí lo que se escucha sobre el terreno son las bombas, las alarmas y después el griterío que rodea ahora mismo el incendio desatado en Oriente Medio. Porque las guerras se sabe cómo comienzan, pero nunca cómo ni cuándo pueden terminar. Donald Trump, por ejemplo, que hace apenas unos meses aspiraba al Nobel de la Paz y ahora no para de lanzar ataques, está ahora mismo atrancado con la guerra en Irán, que terminará cuando él quiera, acaba de decir. Lo ha dicho otra vez, pero claro, eso no es ni un anuncio, ni es un plan, ni en nada. En cualquier caso, hay algo en todas las guerras, hay un ejercicio muy, muy interesante, que es intentar seguir el rastro del dinero. Por si da alguna pista de lo que sea, ¿no? Puede ser, pues yo qué sé, el precio del petróleo, o el precio de la energía, o el precio de los alimentos, las bolsas, naturalmente, los mercados, que siempre hay alguien por ahí a ver qué pilla. Y luego está el coste, o el gasto, o la inversión, podemos utilizar cualquiera de los tres conceptos, en armamento, porque las guerras se hacen con armas, sean más o menos modernas. Así que vamos a preguntarle a nuestro economista de cabecera, Santiago Nuño Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Cuánto cuesta un día de esta operación Epic Fury, lanzada por Estados Unidos y por Israel hace 12 días?
Bueno, me parece que fue el segundo o el tercer día. El gobierno de Estados Unidos, el CETCOM, publicó unos datos aproximados de lo que tú preguntas. Incluso desglosó, por ejemplo, una hora de vuelo de un F-22 cuesta $56,000, por ejemplo. O un misil Tomahawk entre 2,5 y 2,8 millones, o un interceptor, un misil interceptor, pues hasta 5 millones. Pero el mix, claro, el mix es tantas horas de vuelo de estos aviones, estas armas, etcétera. Dijo que un día, digamos, normal.
Sí, sí. Día, entendámoslo de normal como sea.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Sobre los 110 millones, una cosa así. Un día más intenso, en el que se utilicen más cosas, hasta 380 millones. Y un día realmente muy duro, muy intenso, con mucho fragor de combate, hasta 800 millones. Hoy en día, ahora, en este momento, como nota estándar, se estima que un día puede costar 1,000 millones de dólares.
Un día de guerra. Un día de esta guerra cuesta. E insisto, coste, gasto o inversión, porque aquí según quien lo mire y desde qué ángulo lo mire, ¿no? Porque las empresas que fabrican armamento, del tipo que sea, no estarán precisamente descontentas ahora mismo, imagino.
Bueno, yo Carlos, es mi opinión. O sea, es decir, el armamento es un gasto. En todo caso, y pondré un ejemplo, en todo caso, una utilización que se haga ese armamento y sea comercializable y utilizable por toda la gente, la humanidad, entonces eso sí que es una inversión. Ejemplo, en la guerra de los seis días, los israelitas se dieron cuenta de que los egipcios podían interceptar sus walkie-talkies. Estamos hablando del año 62. Sí. Entonces, sacaron el móvil. O sea, el móvil es un invento israelí, militar. Y ahí no los podían interceptar. Luego vino la comercialización de los móviles que todos llevamos en el bolsillo. Bien, en ese paso sí que es una inversión. Pero previamente, para mí es un gasto, o un coste.
Santiago, Isaías, buenas tardes. Marta Delgado, buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Matías. Pero estamos ahí embrancados con Santiago, no se había ni saludado, perdonadme. Ya no sé ni lo que iba a preguntar. ¿Quién está ganando dinero con esta guerra, Santiago? Porque siempre hay alguien que gana dinero.
Bueno, fundamentalmente y por encima de todo, las petroleras estadounidenses. Pero de
una forma estadounidenses.
Clara. Sí, de una forma clara, clara. Bueno, otras también ganan, pero a ver, ya depende de dónde estén sus yacimientos. Uh-huh. Claro, las petroleras estadounidenses, gran parte de sus yacimientos están en Estados Unidos. Además, el petróleo de Estados Unidos tiene una característica, se le llama que es fluido y dulce, porque es un petróleo que es muy ligero, y es, ya es y es muy puro cuando sale, ¿no? Petróleo de fracking, etcétera, ¿no? Entonces, es un petróleo que cambian, intercambian por un petróleo más pesado, con lo cual obtienen evidentemente un beneficio. Es decir, claramente, las empresas que están ganando son las empresas petroleras estadounidenses. Y luego están aquellos armadores que se juegan el cuello, literalmente, como por ejemplo, me parece que fue el lunes, que un petrolero pasó por Hormuz y fue de Arabia Saudí a Grecia. Claro, evidentemente se jugó el cuello, pero pasó. Entonces, supongo que ese viaje se pagó a millón la milla, ¿eh? Pero vamos, excepto las petroleras, yo no veo que haya muchas empresas que puedan ganar. Sobre todo porque se están realizando, además Irán lo acaba de reafirmar hace escasos minutos, que su objetivo ahora es atacar objetivos económicos. Sí.
Hay una cosa, Santiago, Internet también es un invento militar, la famosa ARPANET que desarrolla el ejército americano.
Sí, sí, sí.
Y esta traslación a números de la guerra también permitiría calcular la equivalencia de los dólares por cada vida humana perdida, es decir, cuánto cuesta matar a cada ser humano que ha muerto en esta guerra. Pero manteniendo el análisis con frialdad, con la evaluación que has hecho de costes, se llevan gastados 11.000 millones de euros, de dólares, en esta guerra.
Es por
una
lo
buena inversión. Sí, a mil millones diarios que ha dicho. ¿Es una buena inversión? ¿Es una inversión correcta? ¿Es una inversión favorable?
Bueno, a ver, claro, aquí depende de el punto de mira donde se ponga. Claro, un petróleo, cuando se dijo que el petróleo podía llegar a los $200, incluso a los 250, Trump dijo que eso, aunque se llegara ahí, sería soportable y sería un coste muy pequeño para la seguridad de Estados Unidos.
Ya.
Entonces ese coste o esa inversión, llámalo como quieras, para evitar eso, pues evidentemente lo es.
Ya. Derivada del tema del petróleo, derivada directísima, además, el precio de los combustibles, la gasolina. En Francia, el gobierno ya ha puesto en marcha un plan especial de controles intensivos a las gasolineras para evitar lo que estamos pensando todos, los posibles abusos con las subidas de precio. Y, de hecho, ya se han empezado a sancionar algunas estaciones de servicio. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Sabemos cuántas gasolineras se han inspeccionado?
Sí, esto lo anunció el primer ministro Le Cornu el domingo, y en estos dos días ya han hecho 513 inspecciones a gasolineras, más de las que habían previsto, que eran 500 en tres días, y el 5% de las estaciones de servicio han sido sancionadas por haber subido los precios. El ministro de Comercio ha explicado esta mañana, después del Consejo de Ministros, en qué consisten esos controles.
Se ha controlado el afichaje de precios. Verifiez que le prix qui s'affiche sur l'écran quand vous payez à la pompe.
Lo que están haciendo es verificar que el precio que cobran al cliente y que aparece en el surtidor coincide primero con el tótem que anuncia los precios a la entrada de la gasolinera y segundo con el precio que la gasolinera ha indicado en la página web del gobierno, porque esto es obligatorio, tienen un registro oficial. Y los tres precios tienen que coincidir, si no, se enfrentan a una sanción que puede ser de 3 o 5.000 euros si son pequeñas anomalías que pueden haber sido sin querer, o en caso de que esa anomalía detectada sea claramente un intento de engañar al consumidor, la multa puede llegar hasta los 300.000 euros.
¿Se contempla alguna medida adicional sobre el tema de los carburantes, aparte de estas inspecciones a estaciones de gasolina?
Aquí con la crisis por la guerra, el precio del diésel ha llegado a marcar 2 euros el litro en algunas estaciones, 26 céntimos más que hace una semana. La gasolina ha subido algo menos, 10 céntimos el litro, pero es, bueno, una subida más rápida y elevada que en crisis anteriores, ¿no? Y Le Cornu, que el primer ministro, que descarta bajar el IVA o congelar los precios como pide la oposición porque les haría un agujero en el presupuesto, ha pedido a los ministros que propongan medidas para suavizar las subidas y bajadas de precios, y confía en que contribuya también la liberación de las reservas estratégicas de petróleo que se acaba de anunciar.
Sí,
¿no? Han recibido
hace un par
muy
de horas,
bien también.
Sí,
exacto. Han recibido bien también, decía, la iniciativa privada del dueño de los supermercados Leclerc, que ha decidido bajar en dos días 30 céntimos por litro los precios de los combustibles en sus gasolineras, pero más allá de esto no hay otras medidas.
Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En España, ¿cómo está el tema de las gasolineras? ¿Hay algún tipo de inspección como esta de Francia o no?
Bueno, lo que ha habido es una petición por parte del Gobierno a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a través de una carta el pasado viernes y a través de una reunión hoy mismo del ministro de Economía para que supervise lo que están haciendo las gasolineras con los precios de los carburantes. Esta es una misión que tiene ya de por sí encomendada siempre competencia, ver que los precios se estén trasladando como se tienen que trasladar, sin que haya pactos entre distintas empresas para subirlo más. Pero bueno, se le ha pedido a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que digamos aumente esta supervisión durante estos días, tanto en el mercado de las estaciones de servicio, hay 12.000 en el caso de la península y Baleares que va a supervisar la CNMC, como también le han pedido que supervise lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico para intentar que esta subida de costes que se va a trasladar y que se está trasladando ya tanto a un sitio como al otro no la aproveche nadie para sacar más beneficio del que
pero,
le toca.
Pero Jordi, ha dicho Lucía Riera que han inspeccionado 500 gasolineras esta semana, más de 100 diarias. Aquí tenemos efectivos, hay inspectores, hay supervisores suficientes para hacer un...
No sé si hay el número que debería haber de supervisores para hacer esta inspección. Como te digo, competencia los tiene de por sí, los tiene trabajando siempre. Lo que no nos han dicho es si han hecho ya alguna inspección, digamos, no, a pie de calle durante estos días para ver si hay alguna gasolinera que no esté aplicando bien o esté intentando sacar tajada, digamos, de esta situación y de este contexto internacional.
Santiago, dale.
Bueno, a ver, ya ha habido distintos momentos en los que se ha dicho que tenían que frenarse las estafas o las posibles estafas que pudieran haber, y uno de ellos fue cuando los precios se dispararon en el 2022, ¿no? con el conflicto, el inicio del conflicto de Ucrania. Bueno, yo lo que digo es ¿por qué no están los surtidores de gasolina conectados a Internet? Esto tecnológicamente es muy sencillo, ¿eh? Conectar a Internet los surtidores de gasolina y de aquí a la página correspondiente de donde sea, ¿no? Del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Hacienda, de quien corresponda. Entonces se podía supervisar perfectamente qué precios se están anunciando y qué precios se están marcando los surtidores.
Es que la radio del coche está conectada a Internet, por tanto cuesta pensar que no esté el surtidor. Si yo me meto en una calle en mi ciudad donde no puedo circular, inmediatamente me llega la multa automáticamente sin ningún problema. Eso me parece que hay más dificultades con multar o sancionar o inspeccionar según qué.
Santiago, otra medida, ayer el presidente de Mercadona, Juan Roig, sugirió eliminar ahora mismo el IVA en la alimentación, o sea, dejaron el 0% mientras dure la guerra de Irán, porque dijo, si suben las materias primas, tenemos que subir precios. ¿A ti te parece viable esto? ¿O te parece que va en la buena dirección?
Bueno, viable, evidentemente, claro que sí, o sea, ya tenemos ejemplos de que esto se ha hecho, pero yo estoy totalmente en contra de hacer una bajada indiscriminada. Y esto ya lo hemos comentado otras veces, soy partidario de las ayudas, pero con nombres y apellidos. Es decir, tanto que hablamos de justicia y equidad, ¿no? Es decir, no le afecta igual o no tiene que ser afectado igual una persona que gana al año 500.000 euros que una que gana 20.000. Es decir, ayuda sí. IVAs del 0%, de acuerdo. En alimentación, de acuerdo. En alimentación, pero cuidado, El caviar beluga, yo creo que no. Yo mi opinión, ¿eh?
Yo tampoco lo veo. Ya.
Bueno, entonces, yo creo que habría que discriminar por tipo de alimentos y evidentemente por renta.
Por renta, sí.
Pero es que hay dos cosas, Santiago. Una persona, un supermercado cualquiera, hipermercado, que hoy sube los precios, está subiendo los precios con artículos que tenía de stock antiguo que no tiene nada que ver con la guerra.
O sea, simplemente, algunas gasolineras también, claro.
Exacto, se está beneficiando del stock de gasolina, como bien apuntáis ahí. Pero la solución frente a esto que tú dices, que estemos subvencionando a los ricos, incluso en cierto modo nosotros también somos ricos en algunos artículos, esto se podía solucionar con las famosas tarjetas americanas de, vamos a llamar, de caridad, de solidaridad para gente con pocos ingresos.
Sí, los bonos de comida, ¿no? Aquellos.
Exacto, sí.
De Estados Unidos. Bueno, a ver, claro, ahora me dirás, Matías, es que no todo el mundo hace declaración de IRPF. No, evidentemente no todo el mundo hace declaración de IRPF.
Jordi Fàbrega hace así con la cabeza, asintiendo.
Esta es una de las reclamaciones siempre de Hacienda, que dice que hay mucha gente que no presenta la declaración de la renta.
Claro, pero una primera aproximación podría hacerse a través de las estadísticas de bases imponibles que esto Hacienda las tiene. Que no sería perfecto, cuidado, no sería perfecto. Pero podría ser una aproximación.
Santiago, yo quería volver otra vez al gasto diario en esta guerra, esos 1.000 millones de dólares diarios. Claro, esto es un gasto, pero este es armamento que ya el país tiene. Pero lógicamente, si vacía los almacenes de armamento, tendrá que gastar para nutrirlos, claro, para mantener la guerra o para futuras guerras, ¿no?
Cierto, y esta es una de las cosas que ya se están barajando, se están poniendo encima de la mesa. Por ejemplo, ya, porque es que en Estados Unidos se hacen estadísticas de todo, de absolutamente de todo. Ya se están estimando los días de interceptores de misiles que le quedan a Estados Unidos. De hecho, se dice que ha tenido que trasladar o que va a trasladar baterías de antimisiles de Corea a Oriente Medio, porque le están faltando interceptores. Entonces, claro, las guerras, cuando las guerras eran con palos, pues bueno, pero ahora que son de tecnología pura, el problema es que no solamente es muy cara esa tecnología, sino que cuesta fabricarla. El gran problema que tiene Estados Unidos hoy, en Oriente Medio concretamente, es que tiene que interceptar drones que cuestan 30.000 dólares con misiles que cuestan más de 2 millones. Entonces, eso es un auténtico problemón por el coste. Pero es que además, un dron de estos se fabrican como churros. O sea, los iraníes están fabricando drones como churros, literalmente. Además, son unos trastos que encargan 50 kilos de explosivos, que no está mal, y vuelan 2.000 kilómetros. Y vuelan en nubes, claro, evidentemente. Además, están utilizando una estrategia que es muy curiosa, porque lanzan, o sea, quieren atacar el punto X. Entonces, mandan una nube de drones, y cuando están a punto de llegar, lanzan el misil. Entonces, cuando llega el misil, está de alguna forma rodeado de drones, con lo cual los radares se emborrachan.
Sí. Hasta el punto de que Irán es el país que ha suministrado los drones que Rusia emplea en la guerra de Ucrania. Sí, estamos en el mundo al revés.
Por miles, ¿no? Miles. Bueno, la guerra efectivamente se hace con armas, y la guerra sobre el terreno tiene obviamente una mirada muy distinta de cuando se analiza a distancia. Nicolás Castellano ha llegado este mediodía, ya en hora 14 lo hemos escuchado hace un ratito, a Beirut, a la capital del Líbano, porque claro, la ofensiva, esta es otra parte de la misma guerra, empezó con Irán, pero es todo Oriente Medio que está incendiado, e Israel ha puesto desde el comienzo el foco, el punto de mira en este caso, sobre el Líbano, pero no solo sobre los territorios fronterizos o los barrios suburbiales, no. Nicolás Castellano nos contaba hoy que cuando ha llegado a Beirut, Nico, buenas tardes, sigues ahí, ¿verdad?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que la ciudad como tal ha recibido ya el impacto de las bombas israelíes, ¿no?
Sí, de hecho, hace unos minutos el ejército israelí ha vuelto a lanzar una advertencia a los vecinos de Dahia, que es el gran distrito del sur, que está al lado del aeropuerto de Beirut, en plena capital, para que evacúen la zona porque van a volver a bombardearlo. Ha llegado en torno al mediodía, hora española, a las 12 de la mañana, hora española aquí, y eran visibles esas columnas de humo en medio de ese distrito, digamos, que está en la mitad sur de la ciudad. Y llegábamos justo, estábamos ahí grabando pues a los vecinos, a los supervivientes del último ataque de esa vivienda afectada, y que está a unos 5 kilómetros al sur de aquí, que es donde justo el ejército israelí ha hecho ese llamamiento a la población para que lo abandone porque advierte de nuevos bombardeos, ¿no?
¿Qué ves ahora desde tu ventana, Nico?
Pues mira, lo que veo ahora es una ciudad que convive con la guerra. Ahí estoy en una de las avenidas principales donde hay muchísimo tráfico, donde están los taxis, donde funcionan los repartidores de comida con esas mochilas cuadradas tradicionales de cualquier servicio de reparto de comida a domicilio de cualquier ciudad. Estoy en el barrio cristiano, digamos, que aquí sí que hay gente que lleva una vida más normal, pero hay mucho tráfico porque va cayendo el sol y llega la hora de romper el ayuno. Estamos en pleno Ramadán. Y sobre todo, Carlos, te voy a describir lo que acabo de ver, porque me he tenido que venir corriendo para arriba por el aviso del ejército, pero lo que acabo de ver es lo que me describía Saber. He subido con él a una séptima planta del edificio afectado y esto es lo que me decía. Explica que él es vecino de este edificio, de hecho nos muestra al otro lado de la calle el edificio en el que él vive. Él es uno de los voluntarios de la, digamos, sociedad civil de rescate, la defensa civil de Beirut, que es una ONG, y nos ha explicado que él ha llegado en los primeros momentos al edificio, que de esta vivienda salieron despedidas dos personas que murieron, cayeron prácticamente 150 metros de altura, que había varios niños heridos, y este era un poco lo que describía en el salón de ruido de esa vivienda.
People died. This wall was thrown more than 100 meters away.
Nos explicaba eso de dos personas murieron, salieron despedidas. El muro nos enseña que estaba aquí, cayó. Ellos salieron despedidos más de 100 metros de altura. Y también hay varios niños de corta edad. E insisten todos los vecinos, Carla, como tú decías, la guerra se extiende mucho más de la zona fronteriza con el norte de Israel o de determinados barrios. Dice que este es un barrio tranquilo.
No normal people were taking their dogs when they were evacuating.
Gente normal, gente que ha intentado ser evacuada cuando la advierten, pero claro, Carla, es que ese edificio está en el centro de Beirut, al lado de la calle Hanra, que es como la gran vía de Beirut. Ya sabes que es una ciudad cosmopolita, comercial en esta parte, y muy cerca de lujosos restaurantes que también gustan por esta zona de Beirut, ¿no?
Bueno, Nico, pues oye, cuídate mucho y seguimos en contacto. Toma un poco posición por ahí, porque has llegado hace muy poquito y nos vas contando el día a día, casi el hora ahora de este conflicto en la capital del Líbano. Un abrazo, compañero.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y luego sean las cosas. Y además vuelvo a lo de seguir la pista del dinero. Artículo en el Diario de Mallorca de Matías Vallés, que se titula Irán e Israel explotan Mallorca turísticamente en paz y armonía. Y escribe, continúan los juegos de la guerra. El Irán creado por Khomeini se llama pequeño Satán a Israel y mata a judíos alrededor del planeta. E Israel bombardea a Irán cada vez que puede, ahora mismo, por ejemplo. Todo eso ocurre, como en Asterix, a excepción de una pequeña aldea gala llamada Mallorca, que Irán barra Israel explotan turísticamente en paz y armonía. El dinero, escribe Matías, es el disolvente universal. Menos supersticiones y más riqueza. Israel tiene 7 hoteles en Baleares, de la cadena Leonardo. De esa cadena destacan el Leonardo Boutique Port Brutals o el Leonardo Royal Hotel Palma Nova Bay. Los ubicamos geográficamente porque se encuentran a 15 kilómetros mal contados del Steigenberger Hotel and Resort Camp de Mar. Y aquí bastaría con refrescar a partir de otro titular que dijo en su día, los lazos con Irán expulsan a un hotel mallorquín de Booking y le anulan las reservas. Los vínculos siempre supuestos entre el establecimiento y los ayatolás se establecen a través del banquero iraní Ali Ansari, sancionado por el Reino Unido y considerado el financiero de la Guardia Revolucionaria y de los Jamenei. Y prosigue Matías en su artículo. Mallorca sirve de excepción a la regla universal de la convivencia imposible entre judíos y persas. La costa de Calvià y Andratx enmarca la mínima distancia entre empresas de gran envergadura de ambos países. Por ejemplo, a la entrada de los establecimientos del Grupo Fatal en Londres se reparten octavillas donde se señala que cada libra que gastas en este hotel es otro ladrillo en el muro del apartheid. Y las plataformas de contratación, como Booking, no solo han retirado la cuenta de Steigenberger por sus vínculos iraníes, sino que han cancelado también centenares de reservas ya confirmadas. Y concluye. Estábamos convencidos de hacer lo que fuera necesario para quienes habían perdido sus casas y su seguridad. Por tanto, también nos colocan a nosotros, a los mallorquines, en la diana de las represalias de Teherán o de Tel Aviv. Nadie dijo que ser mallorquín fuera fácil.
Sí.
Yo
añado una cosa ahí. Mi tranquilidad de que Putin no va a bombardear, por ejemplo, Mallorca y muchas otras geografías europeas es que tiene aquí sus palacios. Es que Rusia no puede atacarnos porque tiene aquí todo su potencial económico. Y este caso yo creo que es muy singular de que sin ninguna novedad, sin que nadie lo supiera, sin que nadie se haya fijado siquiera, hoy mismo podríamos, si enviáramos una persona corresponsal a estos hoteles, no veríamos ningún rasgo de normalidad, pues hay hoteles de una cadena que no voy a llamar sionista, porque sionista resulta que es un insulto, pero sí muy identificada con Netanyahu, que aceptó a refugiados, que patrocina con un dueño filantrópico que se llama David Fatal, totalmente identificado con la causa israelí, y a 15 kilómetros escasos, un hotel que según Financial Times, según Bloomberg, o sea, con todas las suposiciones, pero ya se da como casi seguro, pertenece además al nuevo Jamenei, al hijo de Jamenei, antes de que hubiera la transición y la muerte del padre, ya se dijo que este hotel estaba vinculado con Jamenei. Y eso ocurre pues con absoluta normalidad y eso yo creo que nos da un poco la idea de esta disociación entre guerra y comercio, ¿no? O sea, el dinero va por otra parte, ¿no? No tiene nada que ver.
Por cierto, cuando la guerra o las guerras en plural se instalan en nuestro paisaje cotidiano, el miedo, que el miedo no tiene fronteras, pues provoca situaciones o provoca reacciones, bueno, que en otras circunstancias nos parecerían exageradas, pero vete tú a saber. Hoy contamos el caso de empresas que se dedican a la construcción de búnkeres, refugios a prueba de bombas y otras emergencias, y que dicen que han notado un aumento del interés por sus proyectos en las últimas semanas. Pero no estamos hablando de países cercanos a la zona de conflicto, no, no. Estamos hablando de España y estamos hablando de Barcelona. Radio Barcelona, Pol Valero, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde, ¿qué tal?
Tú has hablado con algunas de estas compañías que construyen búnkeres en Cataluña, vamos, que son empresas catalanas que construyen búnkeres. No sé si los construyen en Cataluña o fuera de Cataluña.
No, no, en todos sitios. Una de ellas es la empresa Búnker Barcelona, que tiene la sede en Olesa de Montserrat, que en las últimas semanas ha visto multiplicarse por 4 las consultas de información y ha cerrado 11 ventas. Así lo ha contado su gerente, Cristian Ortuño, en el programa Aquí Cataluña.
Estan rebent moltes trucades i molta gent que volen per ja. Volen comprar-ho ja.
I... Más llamadas y gente que lo quiere ya.
¿Pero lo quiere ya dónde, Pol?
En sus casas.
Pero aquí, en España, en Cataluña.
En Barcelona y alrededores, y Cataluña es la zona que trabajan ellos. También hemos hablado con una compañía de Girona, Bunkerzona, que confirma este aumento del interés, lo decía Esteban López, su gerente.
El tema consultes, per lo que veiem a la televisió, o amb la guerra que està passant a Iran i els informatius que només que estàs veient que cauen bombes...
Decía, claro, solo se ve que caen bombas en la tele, de ahí el interés. Ellos tienen instalados 19 búnkeres en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, y tienen 4 más en lista de espera.
La meva clientela totes són estrangers, perquè ells tenen una consciència diferent aquí a Catalunya, estan més preparats.
Explicava que tots els seus clients són estrangers, sobretot europeus, perquè són els que estan més concienciats con la defensa, la seguretat, o els que tenen més miedo, i sobretot també són els que tenen més poder adquisitiu.
Ahí quería llegar. ¿Cuánto cuesta un búnker de estos?
Los más sencillos cuestan entre 45.000 y 60.000 euros tenerlos en casa. Por ejemplo, un búnker de 30 metros cuadrados que tiene camas, cocina, lavabo, paredes blindadas, también muy importante una máquina esencial para filtrar el aire, claro. Y también un equipo de radio serían, pues esto, 45 o 60.000 euros.
En el petit que tenim de 30 metros cuadrats, aquest pot sobreviure entre 6 i 7 mesos. En cambio, los grandes que ya fem ya puedes estar ahí 2 o 3 años, pero claro...
Este pequeño son unos 6-7 meses que puedes aguantar allí dentro, más grandes ya te permitirían estar allí 2 o 3 años, pero nos contaba Esteban que esto depende mucho de la psicología de cada uno, el aguante que tengas allí debajo tierra, por eso mucha gente lo que hace es personalizar un búnker más grande, más complejo, que puede llegar a costar más de 2 millones de euros.
Y entonces depende del cliente, me demana que vol un 4 lliteres o 3 lliteres o una sala de gamers... de l'IFEM, o volen un petit casino...
Han hecho búnkeres con todo, con oficinas, con salas recreativas... Mm-hmm. Y, de hecho, Cristian nos comentaba que pueden hacer prácticamente cualquier cosa.
Pues un spa en piscina, lo que vulguis, lo que t'imagines, ho tens. O si no, fas una réplica de casa teva, per exemple, i estàs igual a dalt que a casa.
Hasta piscina, si quieres. Estos son los búnkeres en domicilios, que o se construyen allí, debajo de la casa, o se hacen prefabricados en una nave industrial. Nos decía que hasta ha construido alguno para algún famoso. Sin embargo, ahora en Búnker Barcelona han lanzado una nueva modalidad. Ellos tienen búnkeres en terrenos propios alrededor de Barcelona. El cliente los compra, los tiene siempre reservados para él, pero solo le mandan las coordenadas y los puede usar en caso de que haya una emergencia.
Santiago, ¿tú invertirías en un negocio como este ahora mismo?
No. Vale. Bueno, a ver, claro.
Es enterrar el dinero, ¿no?
No, pero, por favor, yo, Santiago Niño, ahora, claro, Santiago Niño con un patrimonio de 5.000 millones
bueno,
de dólares.
Ah, bueno, no, claro.
Pero yo creo que es una cuestión, el consuelo de quienes todavía no tenemos búnker es que a Maduro no le sirvió de mucho el búnker. Hay una cosa, el spa con piscina tiene mucha gracia cuando puedes salirte del spa con piscina. Cuando te has de pasar 5 meses, 6 meses, 7 meses con el spa con piscina, yo creo que casi es mejor el fatalismo de decir, bueno, pues mira, nos entregaremos a los astros o que sea lo que Dios quiera.
Oye, Matías, el fabricante de Girona nos decía que alguno de los 19 búnkeres se han instalado en Baleares, en gente famosa. Sí. No eres tú uno de ellos, ¿no?
Estoy en lista de espera.
Vale.
No, yo recuerdo la primera vez que hablamos de búnkeres particulares fue en Estados Unidos con la pandemia, que de repente pues eso, los particulares empezaron a hacerse este tipo de cosas y claro, nos parecía como una locura y ahora poco a poco vamos incorporando todos los elementos bélicos a normalizar, ¿no?, todo este panorama de agresión o de necesidad de sentirnos defendidos.
Yo de todas maneras, yo personalmente os lo digo de verdad, no conozco a nadie que tenga un búnker.
Yo tampoco.
Pero sí que conozco, pero sí que conozco a un par de personas que tienen reservas alimenticias, agua, sí, sí. Comida liofilizada, etcétera, etcétera, para 2 años.
Por si vienen mal dadas.
Esto sí que lo conozco.
Ya,
hay que recordar que creo que fue hace justo ahora un año cuando la Comisión Europea lanzó ese decálogo, ese kit de supervivencia. Incluía estas cosas, reservas de agua, alimentos, hablaba también medicamentos,
dinero en efectivo también, Santiago.
De hecho, una de estas empresas comercializa packs de supervivencia y nos decía que le quedaban 2 o 3, que ha vendido muchos también estos últimos días.
Bueno, dinero en efectivo, no, supongo que Suecia es un país que casi no usa efectivo, pero no, ahora el gobierno ha recomendado...
El Banco Central, el Riksbank, emitió justo la semana pasada una recomendación a través de un comunicado en el que decía que por el contexto internacional lo que recomendaba eran varias cosas a sus ciudadanos. Una de ellas era que tuvieran el equivalente a unos 95 euros en efectivo por adulto. Eran unas 1.000 coronas suecas. Es lo que calculaban que se gasta una persona adulta a la semana. Y pedían que se tuviera en efectivo... por si fallaban las plataformas de pago.
Claro.
En Suecia, básicamente, creo que era el 97% de los pagos se hacen con tarjeta o a través de sistemas digitales. Y lo que pedían era, uno, que se tuviera el efectivo y dos, que se utilizara el efectivo. Porque hay que tener en cuenta que no basta con tener el efectivo en un cajón. Un sistema monetario, en este caso, necesita recirculación. Porque si tú tienes el dinero solo en un cajón, pero vas a una tienda y no tienen cambio, pues eso tiene que hacerse circular de vez en cuando. Y eso es lo que pedían. Además de... recomendar que se tuvieran tarjetas de más de una plataforma para poner nombres, que no se tuviera todo Visa o todo Mastercard, sino que tuvieras una de cada, si una de las dos fallaba.
Cada país va lanzando señales de la alerta. Lucía, ¿alguna cosa más por tu parte desde París?
Nada más.
Pues muchísimas gracias. Y Jordi Fábrega también.
A vosotros.
Vamos a hacer una cosa. Decimos adiós a Santiago Niño. Santiago, buenas tardes.
Dale, de acuerdo.
Seguimos haciendo números la semana que viene contigo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.